aquí con Pachu y con el doctor Miguel Uribe Turbay. Hablemos ahora de un tema que es el de los alcaldes locales.
Que se convierte, entre otras, ahora con la reforma del tema de la seguridad, en el epicentro de la función del secretario de gobierno. Lo que uno ve en la ciudad es que los alcaldes locales que mueven un billón, que invierten, no deben invertir un billón de pesos, están sueltos. Nadie nunca se preocupó por ellos. Pero ahora, como el tema de seguridad pasa a la Secretaría de Seguridad, pues ahora sí el secretario de gobierno va a poder estar trabajando con los alcaldes locales para generar gobernabilidad, buena gestión. Me imagino que ese va a ser parte del, digamos, de los nuevos objetivos de la Secretaría, ahora que el tema de seguridad, pues cuando eso esté montado, ya no es tema fundamental suyo.
Por supuesto. Entonces, la primera reflexión es qué hace ahora la Secretaría de Gobierno cuando ya seguridad se irá a un nuevo sector.
¿Cuándo lo firma? Todavía no
está. Ya está sancionado por el alcalde el proyecto de acuerdo, pero debemos hacer unos estudios técnicos con el servicio civil, sí, que deben tomarse entre 3 y 5 meses. Esperamos que entre agosto y septiembre tengamos implementada la Secretaría de Seguridad.
¿Dónde va a quedar? ¿Ya tiene edificio?
Eso hace parte de este par de meses, donde tenemos que buscar si lo debe hacer por arrendamiento o si tenemos bienes del distrito. Entonces, la primera prioridad sin ninguna duda será el acompañamiento, el apoyo técnico con los alcaldes locales, que además debe concentrarse en dos áreas. La primera en inversión, y es una inversión que genere alto impacto, es decir, es un billón, como lo decía Pacho, casi un billón de pesos, y desafortunadamente a veces se dispersa tanto que ni se nota, o se lo roban, o se pierde, o hay ineficiencia, pero eso esperamos que sea totalmente diferente. Y lo segundo son las funciones de inspección, vigilancia y control. Si se hacen correctamente, podemos transformar la vida, la calidad de vida de los ciudadanos, porque es ahí donde vamos a hacer seguimiento a los establecimientos de comercio, es ahí donde vamos a garantizar normas ambientales, donde vamos a proteger el espacio público, donde vamos a tener mayor presencia en los conflictos sociales. Entonces, alcaldes locales en inversión, transparente, eficiente, y en materia de inspección, vigilancia y control, lo que obliga además a reformar las funciones, lo que obliga
tienen demasiadas, ¿no? Y no tienen cómo hacerlas.
Tienen más de 160, Pacho, alcaldes que no tienen además la capacidad institucional para hacerlo. ¿Qué nos da hoy la oportunidad de rediseñar las alcaldías? En el rediseño y en la reestructuración de la Secretaría de Gobierno, pues nos va a permitir también mejorar las plantas de las alcaldías locales. La segunda área es todo lo que tiene que ver con conflictividad social, es decir, poderse dedicar no en materia de seguridad y de protección, sino en acompañamiento, en diálogo, en canales de comunicación, para apoyar además toda la materia de conflictividad social que tiene el gobierno nacional, pero que implique que el distrito también tiene la posibilidad de tener un relacionamiento directo con todos los grupos de interés, con los vendedores informales, con los taxistas, con los recicladores, etcétera. Es decir, garantizar, como lo decía Pacho, gobernabilidad, no solo local con los alcaldes locales, sino pues distrital. Obviamente hay una responsabilidad clarísima, que es la relación política, no solo con el Consejo, sino con el Congreso. Pues tenemos y seguiremos teniendo grandes reformas que pasar por el Consejo, y pues esta será una de las prioridades. Gracias a que se aprueben esas reformas, podemos tener mejores servicios para los ciudadanos. Yo solamente quiero resaltar, no sé si usted ya lo ha mencionado, y es la reforma a la al sector salud. El Consejo de Bogotá...
En ocho días vamos a tener aquí al secretario.
El martes, me dijo.
Esa reforma es clave.
Así es. Y pues muy bueno que venga el secretario de Salud, porque gracias al Consejo, toca aquí reconocer una y mil veces al Consejo, de que aprobó una reforma al sector salud que va a garantizar, por encima de todos los beneficios, mejor prestación de salud al ciudadano.
Que no es privatizar,
no es cerrar hospitales, no es acabar, no es nada, no es tercerizar. Lo que vamos a hacer es generar mejor prestación de servicio a los ciudadanos, y eso además va a implicar ahorro en costos, eficiencia, transparencia. Vamos a lograr que en los hospitales se compre al mismo precio, no que hagan unas compras con precios mayores que en otros, etcétera. Entonces, todo esto es para decir que esa es una prioridad de la Secretaría de Gobierno. Y pues finalmente es el acompañamiento a la coordinación de la implementación de políticas públicas. Es decir, a través de la Secretaría de Gobierno coordinamos todas las instancias en ciertas materias, pues para facilitarle el trabajo a muchos secretarios.
Yo sabe qué le recomiendo.
¿Qué?
Que se olvide del Congreso de la República, que ahí no va a hacer nada, que se vaya a Usme, a Bosa, que allá es donde se necesita, porque es que la ciudad hoy es distinta. La ciudad la descentralización en la ciudad pegó. O sea, la gente ya ve a su alcalde, y eso con la debilidad institucional que tienen, ya sienten que la JAL es un instrumento importante, ya sienten que el alcalde local... Entonces, ese instrumento que está tan olvidado y que ya tiene, digamos, memoria genética en el bogotano, pues potenciarlo como se puede hacer desde la Secretaría, puede facilitar que tengamos una muchísimo mejor ciudad. Y nos faltan 9 alcaldes, ¿no? ¿Cuándo los nombran?
Bueno, entonces eso es varios temas. El primero es que, no, por supuesto, Pacho, estoy totalmente de acuerdo. Estar en la calle es lo que merecen además los bogotanos, que vean a la administración recorriendo las localidades, a que no haya sectores olvidados, sin presencia institucional. Eso es lo que estamos haciendo. Y ahora con los nuevos alcaldes, pues mucho más salir, que los ciudadanos recuperen la confianza en la institucionalidad. Así que la prioridad es estar no solamente la secretaría, no yo como secretario de gobierno, sino desde el alcalde para abajo, a tener presencia en las localidades. Lo segundo, ¿por qué menciono con interés al Congreso? Por una razón, y es porque hay reformas fundamentales que afectan a Bogotá y que pareciera que pasan desapercibidas. Y Pacho, tenemos que hacer los bogotanos, quienes trabajamos en Bogotá, los ciudadanos de otras regiones que se han convertido bogotanos por adopción, tenemos que unir esfuerzos y empezar a combatir, digamos, a lucharnos ciertas causas en el Congreso y ante el Gobierno Nacional para sacar adelante esta ciudad. Le voy a dar varios ejemplos. Uno, el Código de Policía. Entonces, porque
importantísimo.
No podemos seguir funcionando con un Código de Policía de 1970. Un Código Policía que ni siquiera contemplaba la existencia de celulares cuando el primer delito de impacto es el robo o el hurto a celulares. Entonces, tenemos que estar en esa discusión. Lo hemos hecho, para el alcalde ha sido una prioridad. Entonces, tenemos que acompañar ese proceso, no solamente técnicamente, no solamente dando insumos pues para mejorarlo técnicamente, sino además políticamente recordar la importancia que tiene. Dos, modificaciones al 1421. No podemos, la carta de navegación de Bogotá no ha sido modificada en 24 años, 23 años.
Y la ciudad es distinta.
Cosa que es bueno porque demuestra que hay estabilidad institucional, pero también nos exige reflexionar si debemos o no modernizar ciertas áreas. Deben ser las localidades del tamaño que son, deberían ser más homogéneas, deberían tener otra distribución, etcétera. Es decir, no sería irresponsable plantear una posición en este momento como administración, pero sí abrir el canal de comunicación o de debate para esa materia. Entonces, lo menciono, Pacho, por eso. Es decir, en el Congreso hay grandes discusiones que tenemos que tener como prioridad en Bogotá.
Y le propongo otra, que se cree la Corporación Autónoma de Bogotá. Los problemas ambientales de Bogotá son tan grandes que los recursos que Bogotá le da a la CAR y que no están impactando a Bogotá, o que lo impactan de manera muy, muy, muy pequeña, pues no generan la posibilidad de arreglar muchos de los efectos ambientales de Bogotá. Y Bogotá no tiene ninguna gobernabilidad sobre la Corporación Autónoma Regional, la CAR.
Entonces, ahí es donde tenemos que unir esfuerzos, sin importar partidos, sin importar ideologías, pues pensando en Bogotá. Y terminaría con la pregunta que me hizo Pacho al final, y es ¿cuándo vienen los nuevos alcaldes?
Sí,
los
sabes. No, es decir, aquí me está escribiendo la cantidad de ediles de varias localidades.
Está preocupados con
Rafael Uribe, sí. Me está escribiendo de Rafael Uribe, me están escribiendo de Antonio Nariño, parece que los de Antonio Nariño la volvieron a embarrar, me dicen.
A ver, bueno, en primer lugar, quisiera reconocer que este proceso de elección de alcaldes locales no solamente ha sido extremadamente público, sino extremadamente oportuno. Esperábamos la primera semana de abril nombrarlos y pues en lo que nosotros, ameritaba, lo hicimos. Faltaron 9 alcaldes. Un alcalde que no se ha posicionado, que ya fue nombrado, estamos en espera de que logre conseguir todos los documentos necesarios para la posesión. Esperamos hacerlo pronto. Esta es la alcaldesa de Usaquén.
La doctora Milady.
Maida Cecilia.
Ah, Maida.
Maida Cecilia. En segundo lugar, hay unos casos de unas ternas que recibimos oportunamente, que entrevistamos, pero que no hemos podido realizar el nombramiento porque hay algunos temas que han exigido nuevas verificaciones. Hemos hecho eso durante estas 2 semanas y esperamos que esos casos, como la localidad de Bosa, como la localidad de Teusaquillo, como la localidad de Suba,
esas son las 3 que tienen ese
problema. Y Rafael Uribe
queden resueltos entre esta y más tardar a mitad de la próxima semana. Tenemos 3 localidades que inicialmente se devolvió, ya reenviaron la terna, que son Chapinero y Candelaria y Antonio Nariño. en Chapinero y en Tono y Candelaria ha sido aceptada la terna y debemos entrar a hacer la entrevista que probablemente se va a hacer también o esta semana o la próxima para entrar al nombramiento. Y la de Antonio Nariño, como usted bien lo mencionaba, Manuel, volvió a ser de vuelta precisamente porque no incluyeron a una mujer que estaba habilitada y que por ley de cuotas tiene que estar. Entonces, simplemente, pues, ese es un tema de procedimiento frente a la Secretaría de Gobierno. Esperamos que nos devuelvan la terna y lo más rápido elegir. Y quedaría el caso de Sumapaz, que como ustedes saben, en el proceso de habilitación de los candidatos solamente pasaron dos personas y pues la ley, el decreto 1421 exige una terna y pues digamos, se tendrá que volver a hacer un nuevo proceso para que haya más de tres habilitados.
Le pregunto, ¿por qué la imagen del alcalde ayer en la entrega de viviendas empezaban a decirle Petro, Petro, Petro? ¿Por qué la imagen del alcalde en este momento no es buena si uno ve que hay proyectos y hay cosas y en los 100 días al alcalde le fue bien?
Sí, pues lo primero que hay que mencionar frente a eso, frente al día de ayer, por ejemplo, es que había 520 familias y entre 5 y 7 familias fueron las que gritaban Petro. Entonces, también hay que poner, digamos, tener consideración en cuál es el margen, pues, de desaprobación.
El 1%, está entonces, muy bien, el 1% con Petro, yo me quedo con esa cifra.
Entonces la noticia fue que chiflaron al alcalde, pero resulta que nadie dice que había 520 familias y que fueron menos de 5 familias que chiflaron al alcalde. Que además lo hacen porque es que hay que reconocer que si en algo sí son buenos las administraciones pasadas, es en organizar marchas, en organizar saboteos, en organizar bloqueos, en eso son buenas. Pero como no pudieron gobernar, pues tienen que torpedear. Mire, usted se acordará, Manuel, el secretario de Salud, el doctor Aldo Cadena, cuando era secretario de Salud, estaba más tiempo en marchas que en la Secretaría de Salud, siendo secretario de Salud. Entonces, pues, esa sí no es una preocupación. Pero más allá que eso, ¿por qué la imagen, por qué ha sido difícil? Primero, porque estamos en una ciudad sumergida en el pesimismo. Y, digamos, por inercia estamos en el pesimismo, que impacta además la realidad nacional. Lo segundo es que son problemas tan, tan trascendentales que no se pueden corregir en menos de, probablemente, años. Y son tantas las expectativas, tampoco los resultados, digamos, trascendentales, como nuevas infraestructuras de Transmilenio, como menos trancones, como más seguridad, que implica tener paciencia. Entonces, nosotros somos conscientes de eso. Obviamente, trabajamos todos los días para solucionar los problemas de los bogotanos. Y yo quisiera decir, aquí tenemos las soluciones. Es decir, es un equipo capacitado que está trabajando las soluciones. Entonces, lo que necesitamos es tiempo. Estoy convencido de que eventualmente llegarán los resultados, estoy convencido que eventualmente va a mejorar esa imagen favorable, pero también no me siento, también, digamos, hay que reconocer, uno, que es la misma imagen con la que fue elegido, y pues desafortunadamente estamos sumergidos, para terminar esta reflexión, en una polarización enorme. Bogotá ha estado sumergida en una polarización de los últimos años que será el reto, pues, acabarla y generar esa concertación en los grandes temas.
Déjeme, le hago preguntas, pero así cortiquiticas. ¿Lo que más le ha gustado de ser secretario de gobierno?
La posibilidad de transformar con pequeñas decisiones la vida de mucha gente.
¿El problema más grande que usted tiene que enfrentar en la Secretaría?
La crisis administrativa que tiene.
Lo mejor de la actual administración, ¿qué es lo que más le reconoce?
La capacidad de gestión, la toma de decisiones.
¿Y qué le ha faltado? Que, digamos, ¿dónde hay que mejorar la actual administración?
En comunicar. Tenemos un reto enorme en comunicar mejor lo que estamos haciendo. Es mucho lo que hemos hecho en estos 100 días, pero desafortunadamente no hemos podido lograr comunicarlo, y eso impacta también la mala imagen.
¿Qué le gusta más, ser concejal o ser secretario de gobierno?
Pues son dos responsabilidades diferentes. Estoy muy agradecido con mi oportunidad de haber sido concejal, pero sin duda estar en el Ejecutivo, como lo decía ahora, es la posibilidad de transformar positivamente millones de vidas, y pues obviamente en las dos estoy trabajando por Bogotá.
Y tiene futuro, ¿no?
No, mire, hay que ser, yo creo, muy claro. No solo fue el mejor concejal del cuatrienio anterior, sino que aquí ya sacó la gran mayoría de los proyectos.
Hay dos secretarios sobresalientes en el caso del doctor Peñalosa: secretario de gobierno y el secretario de salud.
Pues, déjeme, le hago una última pregunta. La ETV. eso sí que va a ser difícil. O sea, ese es un tema que... No, ese es el tema. Esa va a ser, digamos, la primera gran pelea, diga, en el Consejo.
Sí,
porque yo creo que TGI no va a tener problema en venderse. Se necesitan los recursos. ¿Como para cuándo tienen pensado generar ese debate?
Bueno, el alcalde Peñalosa ha puesto una discusión sobre la mesa y es qué activos prefiere tener la ciudad. Y hoy tenemos una empresa de teléfonos que con esos recursos podríamos tener cientos de colegios, kilómetros de Transmilenio, hospitales, otro tipo de activos, además que en su defecto también algunos podrían generar recursos para el distrito. Lo digo es porque desafortunadamente lo que podemos estar de acuerdo es que la ETV ha sido mal manejada. La pregunta es cuál debe ser el futuro de la ETV. Entonces, pues ese será un debate que pronto deberá llegar, y pues ante la ausencia de recursos para hacer las grandes transformaciones de Bogotá, pues obviamente esa será una posible fuente de financiación. Pero déjenme decirles lo siguiente, y es decir, con más recursos podemos hoy, no mañana, no pasado mañana, no en 10 años ni en 20, transformar la educación, la movilidad, la salud, la empleabilidad de los bogotanos. ¿Vamos a esperar años a ver si de pronto lo hacemos o vamos a aprovechar esta oportunidad única para recuperar el rumbo de la ciudad?
Pues déjeme hacer la última pregunta cortica. El trino de Enrique Peñalosa defendiendo al ministro Cárdenas en su moción de censura era para proteger la platica que nos tienen que dar.
Yo me acojo a mi posición institucional como secretario de gobierno, y pues yo creo que independientemente de eso esperamos que el compromiso de los recursos se cumpla. Los necesitamos, son 9.6 billones de pesos que necesitamos para hacer Transmilenio, para hacer el metro especialmente, y lo que queda claro, Manuel, es que Enrique Peñalosa, esta administración está comprometida con la construcción del metro.
Muchas gracias, doctor Miguel, por venir hasta acá a hablar un poco.